desde las 5:30 de la mañana recogiendo, primero viendo, y que me dieron como con un induction de cuál es el problema y después cómo funciona el camión. Luego fuimos a recoger y de ahí para adelante, pute, nada más en camino a Cerro Patacón habían como tres vertederos. Y es lo más sátil. Y luego entonces uno entiende por qué. Porque entonces como vas a Cerro Patacón y te cobran por el pesaje,
Porque yo nunca lo he
entonces tú estás
entendido.
incentivando a
A
que
que
la
la gente lo
gente...
tire afuera, pero por supuesto, yo eso lo eliminé cuando estaba ahí. Nosotros
Mano.
estamos dispuestos a pagarle a la gente para que fuera si fuera necesario.
Es que eso es lo que yo estaba tripeando. Yo estoy diciendo como que, ¿sabes qué? ¿Por qué no me pagan a mí por haber hecho lo que yo hice? Llevar mi basura. Pues entre, un ente privado llevó su basura. Anyhow, ¿arrancamos? Sí, arrancamos. Sí, ya, Juanca. Thank you, man. Gracias por estar aquí.
Encantado de estar aquí.
Paps, después de la mañana que yo tuve, yo creo que esta, te lo juro, es la mejor manera de quizás la única persona que realmente puede hablar del tema, porque uno termina desanimado. No sé qué, cuánta gente aquí vio mis stories. Yo apenas publiqué los stories. Yo por primera vez, Juanca, yo grabé sin publicar. Típicamente yo grabo stories, se publica una vez, en tiempo real la gente está viviendo. Pero fue casi que fue clandestino toda la movida, porque no me permitían entrar.
¿Qué no?
No me permiten, está todo amarrado.
¿Por qué?
Y que después de que yo fui esta semana, hicieron una advertencia de que si pasa Mayer por ahí, que llamen la atención las autoridades. Yo, I don't know. Y cuando estaba allá arriba en el inframundo, acá, eso es literalmente, yo lo dije, lo acabo de decir, yo no he sentido una falta de ley y orden tanto como cuando estaba en la cárcel. Eso es lo que fue eso, un inframundo allá arriba. Tú tienes el Cerro Patacón de abajo y luego tú tienes el de allá arriba, que allá no llega nadie abajo, allá están los
Pepenadores
pepenadores.
o pepenadores.
Término que acabo de aprender, no sabía que existía. Lixiviado. Lixiviado, no, tampoco.
Lixiviados.
Lixiviado tampoco sabía.
Bienvenido, bienvenido a mi mundo. El mundo de personas que hemos dedicado tiempo a estudiar esto, aprender y que nos preocupamos por el ambiente. Pero Patacón es un desastre. Y eso que está mil veces mejor que hace 25 años cuando nosotros llegamos ahí originalmente.
Serio.
Pero bueno, pero te quiero felicitar para empezar, porque te lo dije esta mañana cuando estábamos chateando, porque tú dije, para los que, digo, los que nos están oyendo, que no saben, Mayer me estaba chateando y dije, hey, no voy a poder llegar a tiempo, estoy en Patacón. Y mi respuesta, por supuesto, fue, wow, qué buena manera de hacerlo. Y te recordé algo además. Mi primer día de trabajo como alcalde, yo amanecí, digo, yo me paro todos los días a las 4 de la mañana, al día de hoy,
Serio.
every day, hacer mis ejercicios, a leer todas las noticias, ponerme al día, para poder estar en mi escritorio a las 7 de la mañana, fully briefed, hoy todavía, y lo hago todos los días de mi vida, ahora en la empresa privada en energía solar. Pero lo hacía como alcalde también. Mis primeras llamadas a mi team eran a las 5. Pero bueno, primer día de trabajo, cuando fui electo alcalde, a los 39 años, no sé qué edad tienes
39.
tú.
Wow, yo tengo 36.
Te va a ir bien, del primero Dios. Pero necesitamos un alcalde con energía y con juventud que trabaje 24/7. Mi primer día de trabajo amanecí guindado en un camión de basura.
Serio.
Sí, fantástico para mí.
Wow.
Fantástico para mí. Y debes entender a esa gente que hace ese trabajo y debes apoyarlos porque esa gente hace un trabajo extraordinario. Nadie le importa con ellos, nadie los entiende, ni tampoco la gente entiende al usuario. Tienes que vivirla y hoy la viviste.
Sí.
Me quito el sombrero. Ese es el tipo de alcalde que necesitamos.
Hembra, gracias, Juanca, porque cuando te pedí disculpas y me dijiste que eso fue lo primero, lo que tú estás haciendo fue lo primero que yo hice en mi primer día, yo dije, coño, voy por buen camino. Entonces, yo creo que esto es lo que necesitamos, like, esa participación, el antipolítico, eso es meterte a cada engranaje y cada detalle del funcionamiento de las cosas, desde lo más profundo hasta lo más alto. No solamente estar alto, yo creo que todo el mundo quiere estar en la oficina encerrada. Eso en verdad es aburrido en mi punto de vista. Pero ver cómo funciona el camión de basura,
Ah,
ver
lo que
cómo.
pasa es que todo el mundo quiere o aspira, o aspiracionalmente, no todo el mundo, pero mucha gente aspira a tener una posición ejecutiva donde tengas un buen carro y una buena casa. Así era antes. Yo no sé cómo es ahora con los pelados. Yo creo que los pelados ahora, tú estás más cerca de eso que yo. Y hasta tú estás viejo ya para la generación de 18, 20, 22 años. Pero yo creo que la gente hoy le da más peso a las experiencias.
100%.
La gente quiere vivirla. La gente
quiere que su vida tenga un significado.
Sí, pero quiere también, yo tengo que pensar, quieren seguridad también. Tú quieres seguridad en tu vida, tranquilidad en tu vida. Yo pienso que es así, no sé.
Claro que sí. Claro que sí. ¿Tú sabes qué fue Foucault de esta mañana? Estamos por San Miguelito haciendo un recorrido de recolección. Sorry, no me bañé muy bien.
A mí no me dijeron la verdad, porque yo pregunté allá afuera. Antes que yo entré a esta vaina con este man, dime si se bañó ya o vino directo de Patacón. Porque si vino de Patacón, voy por fuera.
Hey, cuando
yo iba a Patacón a mis inspecciones, que eran permanentes, o cuando había un incendio, literalmente tenía que de ahí... Digo, a veces no podía, pero yo trataba de irme a bañar y a cambiar para poder ir a trabajar. Porque es tough. Y by the way, la gente las vive todos los días así.
Es que eso es lo que me tiene a mí en shock. O sea, para mí eso fue una excepción de vida. Eso, para ellos que viven ahí, esa es la vida.
Y el personal de aseo. Por eso mis hormiguitas, ajá, todo el mundo me decía, tú eres un exagerado, eres un ridículo, porque para mí mis hormiguitas eran everything. Y,
pero parece que las hormiguitas no las apreciamos hasta que las necesitamos, como cuando había COVID, y entonces todo el mundo comenzó a apreciar a las, ¿cómo se llama? Los ángeles blancos.
Enfermeras.
Y
bueno, para mí mis hormiguitas al día de hoy y los recolectores.
Sí, claro.
Esa gente, o sea, yo iba a trabajar con ellos, yo donde los veía los abrazaba, caminaba con ellos, los sentaba en la primera fila en donde yo estuviera. Esos tipos son héroes y hay que apoyarlos, hay que darle todo lo que requieran de equipos de seguridad, de uniformes, de salarios, de todo lo que tú puedas. Salud y además capacitación, uh-huh, herramientas, equipos para que puedan hacer su trabajo. Y by the way, yo quería empezar este podcast nada más diciendo que yo no sé todo, ni mucho menos. Más bien, estoy desconectado, tengo años de haber salido de la alcaldía, o salí de la alcaldía en el 2009, y yo aquí no estoy para decir yo lo sé todo y aquí vengo a dictar cátedra, más bien vengo a escuchar y aprender. Y a todo el que me está oyendo, yo comparto mi opinión y mi experiencia. Pero yo sé muy poco. Y es más, entre más tiempo pasa, Seneca, más sé que nada sé.
Sé que nada sé. Pero yo creo que nuestro rol como jóvenes es consultarnos con aquellos quienes han vivido ya y tienen esa experiencia. Y yo no creo que... Yo creo que la soberbia de la juventud es buena porque te da esa
audacia.
Esa audacia para hacer las cosas, atreverte. Pero también es importante no equivocarse en los mismos errores que han hecho el pasado o por lo menos seguir las cosas que han hecho.
En mi experiencia, cuando te dicen esas palabras, la mitad de la gente apaga la televisión. Pero en mi experiencia, lo que necesitas es las dos vainas. Tú necesitas gente joven, nuevamente, ya tú estás middle-aged. Tú necesitas, en verdad. Y very soon you will become
tengo
your parents.
Tengo una carita.
Muy pronto te vas a convertir en tu papá y tu mamá.
O como menos lo sabes, ya eres. Dizque.
Yo tengo dos nietas que son una belleza. ¿Qué? Espectaculares.
Pero te mantienes bien joven.
Bueno, todo esto lo menciono y no hay nada más importante que la familia. No hay nada más importante que esas nietecitas para mí. Y mis hijos, y mis nueras, y mi familia, y mis padres, que viven los dos también. La familia para los panameños especialmente. Los panameños somos súper familiares de querer y apoyar y estar cerca de tu familia. Having said that, es muy importante para nosotros aprender de todo el mundo. Yo donde voy, Mayer, yo acabo de conversar con una muchacha cuando cogí el elevador, que sin ella no llego aquí.
Ajá.
Conversé con el tipo en la entrada, que es el que ayuda a estacionar, que me rescató porque yo me iba a ir en un elevador para el sótano. Y con todos ellos hablo. Y le pregunto, ¿cómo está esto aquí? Bien, licenciado, métase por aquí. Yo dediqué y tal cosa. Usted está corriendo, necesito que corra. Esto me pasó ahorita.
¿Te ha pasado eso a menudo?
Me pasa todos los días, 10 veces al día. Por supuesto, y en redes también. Pero ya todo el mundo me tomó el tiempo de escucharlo, de aprender y de explicarle. Mi punto es que hay que aprender de todos esos pelados de 22 y de 24 años, de esos pelados de 10 y de 11 años. Yo aprendo de mis nietas ahora que las veo jovencitas, meses, aprender a gatear. Yo aprendo de la persona que hace el aseo en mi oficina, magnífica, la señora Damaris. Aprendo ya todos los días. By the way, es un super animal rights activist. Y eso es after my own heart. O sea, gente que ama a los animales. Yo aprendo también de ingenieros y aprendo de abogados. Aprendo de políticos que no sirven para un carajo. Aprendo lo que no debo hacer.
Claro.
Aprendo de gente de mi edad. Aprendo de mi mamá todos los días. Aprendo de mi papá todos los días. En fin, mente abierta. Sí. No lo sabemos todo. Y yo me siento aquí hoy con mente abierta diciendo de salida, no sé nada, estoy aprendiendo.
Qué bueno que a tu edad todavía mantengas esa... Creo que típicamente los adultos vemos, no es mi generación, ve a los adultos y lo que vemos es, ya yo viví la vida. ¿Me entiendes? No como que esas ganas de... O sea, humildad.
De aprender. Bueno, yo no sé si es humildad, pero es mi verdad. Después lo que yo he vivido, además, después que tú pierdes una elección, es como que te mueres y es bien cool porque te conviertes como un fantasma.
¿En serio?
Sí, sí, eres Walking Dead como por... Walking Dead pero invisible.
Pero ese es rico porque entonces toda la gente que te das cuenta quién es quién, ¿no?
Bueno,
¿sí o no?
Es como estar en la cárcel.
Exacto, exacto.
Es como te conviertes en el Walking Dead. Tú entras,
sí.
Y el fantasma, tú entras a los lugares y todo el mundo se calla.
Sí.
Y todo el mundo te tiene como lástima. En verdad es así. Y la gente que te quiere también piensa, coño, este pobre pelado, esta pobre persona, lo que ha pasado. Y después viene otro feeling que es, wow, este man es una persona buena. ¿Cómo nos perdimos la oportunidad de poder tener este man trabajando para nosotros o ayudándonos? Y después viene la otra parte que es la etapa de reconocimiento. ¡Wow! Este man es un tipo valioso. Entonces ya vuelves a la vida, deja de ser un fantasma y esa es la etapa en la que estás tú. Yo lo viví a mi manera con el tema electoral, pero lo cierto es que ahora tienes otra oportunidad de volver a vivir. Welcome back, buddy.
Thank you.
Estás de vuelta en la vida. ¿Pero te sientes un poquito que es así?
Sí, lo siento. Y yo lo que digo es como que mi preocupación es yo no puedo volver a hacerlo. Es lo que yo siento. Porque casi que resucité de la tumba.
Exacto.
Salí de cenizas.
¿Tú sabes la oportunidad que es eso? Mi único issue con lo que tú dijiste es, o mi única objeción es que no es cool, es horrible, es durísimo, no es placentero, pero... Las cosas a veces más duras son las que más enseñan.
Sin duda.
Y yo viví lo mismo. Cada uno la vive a su manera. Y cada uno vive su experiencia y su vida. Pero cuando yo comparo las oportunidades que yo he tenido, las cosas que he tenido que vivir, uh-huh. por difíciles que sean, las traiciones que he tenido en mi vida, que he tenido que soportar, las cosas que he visto en mi país, pero cuando yo las comparo con mucha otra gente que la está viviendo mucho más dura, yo digo, wow. La estoy viviendo, pero estoy agradecido con Dios de haberme dado la oportunidad de vivirla y sobrevivir y aprender.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y sobre todo, servir al prójimo, ayudar a los demás.
Es que yo creo que esa es la... Pero yo creo, a mí en lo personal eso me llena, pero no creo que todo el mundo le llena.
Eso. No, yo creo que todo el mundo lo llena. Lo que pasa es que hay gente que no ha entendido que su ego es una bestia salvaje a dominar y que el ego no es lo que te manda a ti y que tienes que poner tu ego en su lugar y decirte a ti mismo qué es lo importante para mí y qué es lo importante en mi vida.
Totalmente de acuerdo.
Por ejemplo, tú te estás embarcando en esta aventura de la alcaldía, puedes ganar o no, y después de haber pasado por ahí, una vez estuve 10 años, tampoco yo soy el experto, pero dos periodos, pero te digo algo, para mí, la satisfacción más grande y que todavía me da un bienestar espiritual enorme. Uh-huh. La gente que tú logras ayudar y apoyar, a estudiar, a echar para adelante, a aprender, a salir del hueco, a vivir, la gente, las vidas que salvas. O sea, la gente que puedes ayudar, número uno. Lo que aprendes, número dos. Y el bien que haces y las personas buenas que conoces. Eso es.
Esa es satisfacción que el dinero no compra.
Mira, eso, si tienes esa oportunidad. Wow. vale la pena todo lo demás. Vale la pena las traiciones, vale la pena las bajas pasiones, la basura que te rodea.
Que tiran también, chucha.
Vale la pena la gente malagradecida, vale la pena. Porque el mundo está lleno de eso. Es como el bien y el mal. ¿Tú cómo puedes aspirar a nada más tener un mundo en el que hay bien?
Inexistente.
El bien viene con el mal. Ahora, eso sí, el mal hay que combatirlo todos los días.
Sí. Sí, sí.
Todos los días. Por eso es tan importante la coyuntura que vive Panamá. Estamos peleando por nuestra vida, por nuestra democracia, por nuestras libertades.
Hoy mismo es un día importante.
Hoy. Pero más allá de eso que estamos viendo ahí, enfrentamos retos enormes, pero la pelea fundamental, Mayer. Y qué bien que haya tanta gente joven que oye estas vainas que se llaman podcasts, que nosotros algunos estamos aprendiendo qué carajo es esta vaina. Y yo espero que todos ustedes, los que están oyendo esto, entiendan que la batalla que se está librando no es nada más por esta freaking mina que yo detesto y que he liado contra ella por décadas. Es más, posiblemente la razón por la que nunca llegué a ser presidente fue proponerme a la mina de frente siempre, sabiendo que esa mina tenía cientos y miles de millones de dólares que ponían en mi contra.
Paraste firme en tus principios.
Toda mi vida. Soy el único que nunca cambié mi posición. Nunca. Siempre defendí a mi país. Siempre defendí la naturaleza. Siempre hablé claro sobre el tema de la mina. Y no mucha gente tiene esa satisfacción.
¿Por qué los políticos, aún esos que tienen dinero, no sé, ¿por qué bailan la vara? Porque no es normal. Eso es lo atípico. Lo atípico es pararse firme ante sus principios.
No, eso es lo raro.
Eso es lo raro.
Es que el mundo de la política hoy no es el que yo entré en 1998, el día de la Tierra, 22 de abril, cuando me inscribí en un partido que ya no existe, que se llama el PRD de entonces, que era un partido de ideales, de gente buena, gente que quería echar para adelante, de los mejores profesionales del servicio público de Panamá y de la región. En el PRD, el partido más democrático que había en Panamá en ese momento, partido que respetaba a la gente por quién era y por su intelecto, no por cuánto dinero tenía o qué vínculos tenía con la narcomafia o quién controlaba o cómo usaba el poder para enriquecerse ilegalmente. Y en el PRD hay mucha muy buena gente todavía, pero hoy...
Se sienten así como tú.
Pero claro, que la dirección del partido y del gobierno no tiene nada que ver con nosotros. Por cierto, aprovecho, comercial gratis. No tengo nada que ver con la dirección actual del PRD. No tengo nada que ver con el gobierno. No hablo a nombre de ellos. No me siento que ellos me representan. No tengo absolutamente nada en común con esa gente. Nada. Y me siento que así nos sentimos muchos panameños.
Así es.
Y yo todavía estoy inscrito en el PRD, más que todo por dignidad y por respeto y agradecimiento a un partido que me dio la oportunidad de servir a la gente. Pero we got carried off on a tangent. Nos fuimos en una tangente porque, o como decimos, on retourne son mutuo. Como regresamos a lo nuestro. ¿Qué ocurre? Para mí, yo fui educado en mi casa a servir al prójimo, con mi papá y mi mamá, como muchos panameños de todos los niveles sociales. Nos enseñaron a ayudar a la vecina, nos enseñaron a que hay que recoger la basura en la calle, nos enseñaron que hay que ayudar en la escuela. Que hay que ir a la escuela a ayudar el sábado. Nos enseñaron a que hay que donar sangre. Nos enseñaron a que hay que ayudar cuando el del vecino no tiene. Ese servicio público, eso es lo que me llevó a mí a ir a la alcaldía. Yo estuve 14 años en Ancón, porque fundamos Ancón, 1985. 14 años de mi vida profesional y personal. Y sirviendo al público en Ancón, sirviendo a mi país, sirviendo a mi comunidad, salvando la naturaleza. Logramos hacer más de la mitad de los parques nacionales de la República con el sector público, con el apoyo de la comunidad ecologista, de científicos, de ecologistas que tenían décadas de estar trabajando en Panamá, que nosotros con ellos, trabajando y aprendiendo, logramos hacer esto. De ahí yo fui a la alcaldía, para mí, en lo que era una progresión normal. Si yo estaba haciendo servicio público en Ancón,
sí, lo haces.
Fui a hacer servicio público en la alcaldía.
Lo mismo.
Dude, eso es lo que necesitamos. Yo espero que eso sea lo que te anime, porque lo que tenemos ahora mismo es un poco de gángsters, mafiosos, narcotraficantes, maleantes, ladrones, traidores, la basura y la escoria del mundo metida en la política. Y eso es el mundo al revés. Y por eso es que Panamá está enfrentando una encrucijada por nuestro futuro. Y la primera pelea es por nuestros valores y principios. Los panameños, la inmensa mayoría somos gente buena. Pero estamos secuestrados, ¿por quiénes? Por un par de cuatro ahuevados narcotraficantes que son unos maleantes cobardes de mierda. Cuatro maleantes narcotraficantes metidos a la política que son otros maleantes de mierda también. Sí. Unos nuevos empresarios que son maleantes y ladrones que crean empresas para robar del Estado. Son una basura todos ellos. Y la basura que nos desgobierna.
Sí.
Que es un grupo de parásitos, cobardes, inservibles, irresponsables y corruptos, que nos desgobierna ya por 3 o 4 gobiernos seguidos.
Sí. Es que es el sistema.
Aunque el actual sea el peor.
El sistema es el mismo.
Entonces, yo espero que todos los pelados que estén oyendo esto, y toda la gente, y también la gente de mi edad, que yo espero que esté oyendo esto, si es que encuentran la manera de oírlo, porque para algunos de nosotros es difícil. Pregúntenle a sus hijos qué es lo que yo hago. Conéctame a esta vaina, que yo no sé cómo funciona. Papá, está huevado, ven para acá. Pero bueno, y muy pronto mis nietas serán las que me ayudarán a conectarme, pero hacer todo para conectarse. Mi punto es que todos los que nos están oyendo, métanse en la pelea. Vamos a pelear por nuestro país. Y yo soy un gran optimista, Mayer. Tenemos todo por delante. Tenemos el mejor país del mundo porque tenemos una cosa que no tiene nadie, que se llama los panameños, papá. Los panameños son los máximos. Somos los máximos. A todo nivel, los panameños somos el recurso natural más importante que tenemos. Entonces, si tenemos todo esto tan fantástico y tan positivo, ¿cómo hemos dejado que 4 pendejos maleantes asesinos nos cierren una calle y cierren la provincia de Chiriquí? 4 maleantes. Y tú no me vas a decir a mí que ninguno de ellos quiere menos la mina que yo. Por favor. Si hay alguien que ha peleado contra esta mina, soy yo toda mi vida. Y lo sigo haciendo.
¿Cuántas calles has
hecho? Jamás. No, yo he caminado y he apoyado las marchas. Y las apoyé desde el primer día. Pero jamás cerrar a la fuerza una calle o agarrar a una pobre señora indefensa, como lo hizo ayer un grupo de maleantes en la Universidad de Panamá, a golpes a una mujer indefensa o apedrear un carro porque un paciente no puede llegar a un hospital. La gente que ha muerto. ¿Cómo estamos en manos de esos maleantes?
No hay liderazgo. Porque aquellos quienes patearon calle para que se supiera su nombre y votaran por ellos,
porque
ahora no quieren que...
No solo no hay liderazgo. Esa gente, tú perdóname, las actuales autoridades deben ser encarceladas de inmediato por dereliction of duty, o como lo quieras llamar.
Omisión de
cumplir con sus obligaciones como servidores públicos. ¿Cómo es posible que los jefes, los administradores del Estado, no le dan el apoyo ni apoyan a la policía para que haga su trabajo? Dicho sea de paso, hay siempre la excepción que confirma la regla. Hay buenos políticos, hay buenos sindicalistas, los hay. Sí. Hay buenos diputados, hay buenos líderes en distintos... Claro que los hay, son la excepción.
Ese es el problema.
Que confirma la regla. Pero tenemos que estar claros todos, no son maleantes que destruyen, no son los vándalos que queman y quiebran, no son los maleantes esos que asaltaron a esa pobre señora que no la dejaron llegar a su cita médica, no son los que permitieron que murieran personas en tranques en Chiriquí, no son las personas que tienen secuestrado a Chiriquí o a Bocas del Toro. Esa no es la gente que nos va a llevar adelante. No. Y tenemos todos los panameños que amarrarnos los pantalones y salir a luchar de manera pacífica, pero firme, para abrir nuestro país, recuperar nuestro país y darnos un gobierno como el que merecemos. Y por cierto, si el actual gobierno no llega a las elecciones, tant pis, dirían en Francia. Tanto peor, problema de ellos. Más importante que la Constitución es la lucha que los panameños tenemos que llevar para rescatar nuestro país. Hay que rescatarlo de los maleantes y hay que rescatarlo de los inútiles y eunucos ocupan las posiciones públicas. Esos señores, si no tienen el coraje para gobernar y la valentía, entonces váyanse para su casa y permítanos a nosotros llevar el país adelante.
Yo siempre he mantenido que la mejor, el que menos excusa necesita, es el propio presidente, que sobre pretexto de su condición médica tiene toda razón para desvincularse de sus obligaciones como servidor público y cedérsela al vicepresidente. Que no están ni sumando
ni 2%. Por mí, ya yo pienso que ninguno de los dos tiene nada que aportar. Lamento decirlo, como servidores públicos. O sea, ¿cómo no nos han traído a este punto? Sin embargo, pegarle al gobierno este es como pegarle a un borracho. No perdamos tiempo con eso.
Totalmente de acuerdo.
Lo que estamos todos de acuerdo es que no sirven. Pero, mi punto es que si es necesario que ellos se vayan para su casa hoy y que busquemos una manera de tener un mecanismo que nos permita recuperar nuestro país, poner a andar la economía, darnos un nuevo gobierno, darnos una nueva constitución, let's do it. Ecuador, hagámoslo.
Un gobierno interino.
Ecuador va como por el séptimo gobierno interino en 6 años. Y ese es el abismo al que nos enfrentamos.
Esa inestabilidad.
Por estar con la pendejada de que hay que cuidar la constitución. Tenemos una constitución que no sirve para nada, un gobierno que sirve para menos y un pocotón de gente que no hace nada esperando que la constitución y el gobierno lo arreglen todo. Problema es que nada de eso va a ocurrir.
En campaña todos te dicen que quieren cambiar la constitución.
Ahí no está la solución. Yo no tengo paciencia ya para ninguno de esos pendejos, perdóname. Ni los que hablan de que van a arreglar cuando lleguen. Y ni los que hablan que van a arreglar y no tienen experiencia, ni han hecho nada en su vida, ni han trabajado. De nuevo, yo me paro todos los días a las 4 de la mañana a trabajar. ¿Tú quieres que alguien te arregle un problema? Esto lo aprendí con uno de mis síndicos en Ancón. Que estando yo en Ancón me mandó un día, me llamó un día. Dice, hey, yo necesito que tú vayas a la zona libre de Colón a arreglar este problema. Y el tipo dije, hey, espérate. Creo que te equivocaste de Juan Carlos, o de Navarro, o de persona. Yo subí, Juan Carlos Navarro, el de Ancón, ¿te acuerdas? Tú trabajas conmigo en Ancón, tú estás en la junta de síndicos. Mami, dije, no, yo sé exactamente a quién estoy llamando. Digo, pero yo no puedo ir a ninguna zona libre, no trabajo ahí, no tengo nada que ver con esa vaina. Además, yo estoy cogiendo ahora mismo un vuelo para Darién. Estamos terminando el corredor biológico con la serranía del Bagre. Estamos ahora mismo en el proceso de limitar la Reserva Natural Punta Patiño. Tengo una reunión allá con unos biólogos y uno me dijo, Juan Carlos, yo necesito que tú arregles esto por el bien de tu país. Tienes que irte para la zona libre a arreglar esto. Yo le digo, pero yo estoy demasiado ocupado. Me dijo, espérate, aprende algo. Si tú necesitas que algo se haga, llama siempre a una persona ocupada. Esas son las personas que resuelven las cosas. Yo sé lo que quisiera para mi país, Mayer, que mi país esté en manos de personas ocupadas y no en manos de vagos que saben destruir, que saben hablar mal de los demás, que saben impertinar y que no saben construir nada, ni saben ayudar a los demás y ayudar al prójimo.
El problema es que llegan para... Y todo el mundo sabe. Llegan... Es la manera más fácil de hacerse plata en este país. Sin competencia, estoy hablando. Sin competencia. Llegan al gobierno por las razones equivocadas. No para servir, sino para servirse. Entonces...
Bueno, yo te voy a decir. Yo estoy del lado de la gente que trabaja desde temprano. Yo estoy al lado de los campesinos que se levantan a las 3 de la mañana todos los días a trabajar. Yo estoy al lado del pequeño productor. Yo estoy al lado del obrero de la construcción, no de los pendejos estos criminales de guerra que quieren matar a todo el mundo y a punta de violencia fregarnos a todos. No, yo estoy a favor es del obrero de verdad que se la faja y que la vive. Uh-huh. Yo estoy a favor del pequeño empresario, del empresario que se la faja, del emprendedor. Sí. Yo estoy a favor de los empresarios y los gerentes a todos los niveles que tienen que arriesgarse todos los días, arriesgar su plata, arriesgar sus vidas, entregarle su vida a sus emprendimientos, a sus empresas, para que las cosas se hagan, de los buenos diputados, de los buenos alcaldes, de las personas que hacen las cosas bien en el sector público o en el privado. Yo estoy a favor de esa gente y somos muchos más los panameños buenos. Yo estoy a favor de toda esa gente, 100%. De los buenos pastores evangélicos, que hay muchos, diciéndonos la verdad, de nuestros buenos pastores católicos, de todos los líderes religiosos. Sí. Yo estoy a favor de la gente que está a favor de que Israel sobreviva. Yo estoy en contra del terrorismo de Hamás. Yo estoy a favor de la gente buena, en contra del Foro de San Pablo, de esos locos comunistas con su agenda de Puebla o como se llama, que se traduce en destruyan toda América Latina, entréguense a estos salvajes, que by the way, todos ellos están a favor de Hamás.
Sí, yo sé.
Son peor que izquierdistas, son terroristas. Todos a favor de matar. Hey, y ya que estamos hablando de eso, Israel y Palestina, un problema de milenios, perfecto. Tiene que haber una solución pacífica, perfecto. 100%. Pero cualquier persona que tú no hayas oído activamente decir la matanza del 7 de octubre por Hamás en Israel no tiene perdón de Dios, ni puede tener perdón de nosotros en la tierra. El que no parta diciendo eso no merece mi respeto y yo no tengo nada en común con él o con ella.
Sí, yo concuerdo contigo que tiene que primero haber un reconocimiento por la primera por esa declaración para luego hablar del resto y yo creo que eso es parte del...
Y ahí es donde yo iba cuando yo te digo que nuestros valores son los que están en juego en Panamá. En Panamá tenemos que todos hacer un reckoning, hacer un espacio, hacer un alto y decir, ¿en qué creo yo? ¿Qué está en mi corazón?
¿Qué es Panamá?
¿Qué significa? ¿Qué es Panamá? ¿Qué somos nosotros? Panamá es respeto a la vida. Panamá es respeto a la naturaleza, que es la vida. Panamá es empatía con el ser humano que vive al lado tuyo. Amor al prójimo. Panamá es respeto a nosotros mismos. Panamá es respeto a la ley. Aquí no somos anarquistas, que todo el mundo hace lo que le da la gana. Y si a mí no me da la gana, porque estoy borracho en San Félix, no me da la gana que tú pases. Total. O yo te dejo pasar, pero tú me das 500 galones de gasolina si no lo pasas en la cisterna. Panamá no es eso. Panamá no es cuatro borrachos decidiendo quién pasa y quién no pasa por un retén en el río Rizacua. ¿Eso qué es? Panamá no es un grupo de asaltantes que te destruye el carro o que no permite que un productor lleve el producto que le ha tomado meses llevar la leche a un productor al mercado y no le permiten pasar. O la zanahoria que se perdió, que yo vi a este señor botando su zanahoria, su producción, o botando la cebolla, los cebolleros de Natá, mi compadre Abad, mis amigos en Natá que son cebolleros. Yo sé el sacrificio, tú sabes el sacrificio que es producir. Para que a esa pobre gente que ha hecho este esfuerzo no le permitan pasar. Tienes que ser un HP, sí, un criminal, un maleante y un asesino para no permitir a esa gente llevar sus cosas del mercado. Y perdóname, yo lamento que nadie lo esté hablando con claridad en este país por el political correctness.
No entiendo por qué los líderes políticos, especialmente quienes aspiran a puestos de elección pública, no salen a hablar rotundamente de las cosas lógicas, sentido común.
O que no tienen huevos, hablemos claramente la verdad. No tienen los cojones para decir la verdad. Quítense la huevazón y empiecen a decir la verdad, porque si no vamos a perder este país.
Esa es mi manera de ver.
Y la primera verdad es, tenemos que decidir quiénes somos. Si somos un país de gente de bien, de gente de trabajo, de gente que está dispuesta a echar adelante con su esfuerzo, empecemos a decirnos la verdad de manera constructiva. Lo primero que tenemos que hacer es salir de este gobierno. Si no empieza el gobierno a hacer las cosas bien, a llevarnos a la elección, entonces el gobierno se tiene que ir para su casa. Si no sirven, quítense.
Totalmente de acuerdo.
No podemos más con esto. Que estamos gobernados por eunucos, y repito la palabra, eunucos, que no toman decisiones. No balls, dude. Castratos, eunucos. No toman decisiones, no tienen valentía, no tienen cerebro. Son irresponsables, irrespetuosos al cargo que no merecen ostentar. No tienen un gobierno, tienen un desgobierno.
Creo que eso es lo que dificulta mucho que la nueva generación se involucre en la política, porque nadie quiere ensuciarse, porque está tan acompañado de mierda.
Bueno, que lo primero.
Un riesgo meterse.
Por supuesto, y por eso es que en mi generación nadie se metía. Y cuando yo me metí me dijeron que yo estaba loco. Y dediqué 20 años de mi vida que le quité a mi familia. En los que además dejé de avanzar yo profesionalmente, claro, si hubiera querido. Yo dedicaba mi vida al servicio público. Yo hubiera podido ir a una empresa privada, estaría ahora mismo sin duda dirigiendo una empresa. Y decidí dedicarle mi vida a la naturaleza, 14 años en Ancón, y además toda mi vida, porque yo al día de hoy sigo dedicando buena parte de mi tiempo a la ecología, toda la que puedo. A el servicio público, a través de la alcaldía, y ahora a la energía limpia, a la energía solar. Las pasiones que para mí significan servir al prójimo. Y además, ahora a través de una empresa que
estás haciendo bien. Sí,
bueno, ayudé
bien
a fundar, la corre mi hijo Juan Andrés con nuestros socios fundadores, con Juan Carlos y con Alejandro, que son unos tipazos. Tenemos un equipo de ingenieros jóvenes, by the way. Qué equipo de muchachos jóvenes más excepcional todos ellos. De todos ellos aprendo todos los días. Qué gente más trabajadora. Tú vieras lo que esa gente tiene que sacrificar para ir al trabajo todos los días con estos cierres de porra. Lo que tienen que hacer para ir al interior. Hay instaladores de nosotros que siguen instalando. Seguimos instalando durante pandemia como empresa de energía. Sí. Y esa gente a veces tiene que dormir allá. Llegan a un lugar, no pueden regresar, se quedan allá, hacen el sacrificio que tengan que hacer. Tú eres el talento de estos ingenieros panameños jóvenes. Por eso yo te digo, mi fe absoluta en los panameños y en Panamá y en Dios es inquebrantable. Este país tiene todo el futuro por delante. Y eso empieza por tomar nuestro destino en nuestras manos. Hay que salir de este gobierno a como de lugar. Próximo paso para nosotros. Yo no entiendo cómo nadie nos ha convocado a una nueva cruzada en contra de la maleantería, de la inactividad y del gobierno que no sirve. O el gobierno empieza a trabajar o se va. Y tenemos nosotros que tomar las decisiones de pacíficamente salir de ellos. Así como salió Gandhi de los ingleses en India, o así como salió Nkrumah de los ingleses también en Ghana. Por cierto, un discurso fantástico de Martin Luther King Jr. en 1957, que estuve leyendo anoche, sobre The Gold Coast en África, sobre Ghana, como se llama hoy, y Nkrumah, una cosa espectacular.
¿Cómo te topas con todas estas cosas?
Yo leo vorazmente, yo leo
¿tú lees poco?
Todos los días por lo menos 2 horas, y eso me lleva a leer, me permite leer varios libros por semana si puedo, y trato de alternar. Por ejemplo, estoy volviendo a leerme de Chuchu Martínez el libro del General Torrijos, que es fantástico. Uh-huh. Acabo de terminar de leerme...
¿Físico o digital?
Yo físico, yo soy un dinosaurio, bro.
Okay, no, está bien. Ojo, yo también mis libros yo me los compro hardcover.
Espérate, pero me preguntaste eso para joderme la paciencia.
No, porque hay mucha gente que hoy en día nada más está... No es lo mismo.
Yo sé,
no
yo
es lo
sé.
Mismo. El Kindle, me regalan un Kindle y lo tengo ahí de piso de papel.
Yo tengo porque un Kindle y he leído algunas cosas en el Kindle, pero no prefiero papel. Yo estoy, por ejemplo, leyendo los discursos de Martin Luther King, uh-huh, dosificadamente. Y la mitad de la gente que está viendo esto no va a saber ni quién es Martin Luther King, porque yo soy un dinosaurio y lo acepto. No,
pero está bien.
Y lo acepto. Pero bueno, estoy leyendo eso, estoy simultáneamente. Acabo de terminar de leer nuevamente el libro de Chuchu Martínez, el General Torrijos. Una maravilla. Una maravilla. Y el General Torrijos es one of a kind. Y no tiene nada que ver con todos estos pendejos, por cierto. Ni tampoco con tu candidato a presidente, con quien tú sabes yo no comulgo.
Le encanta usar el nombre del torrijismo, ¿no? El PRD de ahora.
Y hay quienes llevan el apellido y no lo merecen. No voy a ser muy tough en tu candidato para no causarte problemas, pero Martín Torrijos es un traidor que no merece el apellido y no merece ser presidente de Panamá. Él es lo peor del PRD. Si llega a la presidencia, es un paso atrás. El próximo presidente tiene que ser un paso al frente. Por supuesto, entregado totalmente ese tipo a la mina. Él, entregado a la mina cuando estuvo en la presidencia. Traidor a la patria. ¿Tú sabes lo que hizo él en la presidencia? Pasó una ley en el 2016 para eliminar los límites de la cuenca del Canal de Panamá y entregarle el río Indio a la mina. Tú perdóname. Por menos de eso, su papá lo hubiera mandado a fusilar. Pero bueno, pasemos a temas más positivos porque no te quiero causar problemas allá. Y by the way, yo sé que tu candidatura es independiente tuya y no tiene nada que ver con el que vaya arriba o vaya abajo.
Sí,
te felicito.
Pero me encuentro en la misma posición entonces de muchos panameños, que por qué cada cinco años nos sentimos que las elecciones siempre son de vuelta a esto, de vuelta, o sea, tengo que escoger entre los menos peores. Siempre es lo mismo. Y,
bueno,
siente.
pero
uno ve argentino.
Pero eso cambia cuando personas como tú entran, o como Milei.
Uno ve argentino, uno ve Salvador, uno ve hasta Ecuador, de un pelado de 35 años fresco.
Lástima que por solo 9 meses.
Epa.
Pero hay esperanza, Mayer. Hay gente buena corriendo. Hay buenos candidatos a diputados independientes. Muy buenos. Y dicho sea de paso, también hay gente buena en los partidos.
Sí.
Son la excepción, sí, y no la regla.
Sí.
Pero en esta próxima vuelta se nos acabó el tiempo. Tenemos que ya retomar nuestro país y estimular a toda la gente buena que corra. Toda la gente buena tiene que correr. Y vamos a tener que acuerpar a esa gente y exigirle desde ahora compromisos de lo que van a hacer cuando lleguen, y el que no cumpla, pa' afuera. Cambió el mundo.
¿Cómo es el pa' afuera? Porque en este país siempre se habla de eso y nunca se
hace. El pa' afuera es que tenemos que ir para la calle y sacar el que nos sirve. Empezando con el actual gobierno, insisto. Se acabó el tiempo, Mayer. La Constitución para mí ya no vale nada. Yo antes era el que más defendía la Constitución, el demócrata entre los demócratas, uh-huh, el respeto a la Constitución y la ley. No, son nuestros valores los que valen. Yo soy un libertario social. Uh-huh. Yo creo en la libertad, en la justicia, en la democracia. Yo creo en hacer el bien al prójimo. Yo creo en los panameños, yo creo en mi país. Yo creo en Dios, yo creo en la naturaleza. ¿Cuáles son los valores tuyos? ¿Cuáles son los valores de la gente en la calle? Esa es mi constitución de ahora en adelante. Mis principios y mis valores, mis valores católicos y cristianos y humanos. Uh-huh. Y te digo algo. Esa gente que ahora, mira, los que más hablan de la Constitución hoy en día son los maleantes que tienen las calles cerradas violando la Constitución. La hipocresía y el double speak.
Así es.
George Orwell tenía razón y ya vivimos en 1984. Si yo te digo que te quiero, que te voy a matar. Esos son estos salvajes. Ellos no nos quieren. No son patriotas. No están trabajando para nosotros. Igual que tampoco lo está haciendo el gobierno. Y por cierto, ¿quién dijo que esas son nuestras dos opciones? ¿El Suntrack o el gobierno? No, gracias. Ninguno de los dos, pa'l carajo los dos.
¿Sabes quién? Los
panameños somos mejores que ellos.
En las protestas, yo me di cuenta de eso.
Dime que no.
Esas protestas no eran Suntrack.
Espérate, las protestas eran sanas.
Epa, eran civiles.
Ey, y me quito el sombrero, aprovecho. Esa gente de Sal de las Redes, de esos pelados. ¡Wow!
Hey, yo,
con la excepción de los morones que iban a ir al concierto en Argentina.
Bueno, pues.
Pero la gente que tiene dos dedos de frente, que está verdaderamente de principio y corazón peleando por la naturaleza. Es más, Mayer, esa es una de las cosas que a mí me dice. Juan Carlos, Panamá tiene más futuro que pasado. Juan Carlos, sí. Panamá tiene todo por delante. Hay esperanza. Cuando yo vi todos esos pelados, yo tengo 20 años de estar peleando contra esta fucking mina. Y casi que solo. A mí me costó posiblemente no haber llegado a la presidencia. Me costó no haber llegado a la presidencia de la República a servir. Great. Yo voy a seguir sirviendo donde yo esté. Pero me siento orgulloso de que hoy tanta gente defiende la naturaleza. Tanta gente joven está siendo defensores de la naturaleza.
La cantidad de jóvenes que le decían que los jóvenes no defienden la patria, están en sus celulares solamente. Ey, fueron puros jóvenes los que estaban en la calle.
Pero y te digo más, ¿y quién dijo que el celular tampoco ayuda? ¡Claro que ayuda! Ey, acepta tu realidad. Mm. El mundo cambió. Y por cierto, decían
que la televisión te estaba dañando probablemente cuando estabas creciendo. Ayudó también.
La televisión es parte de tu vida. El radio lo es también. El celular lo es hoy. Lo que no podemos es permitir que él domine nuestra vida. Igual que no puedes permitir que tu ego mande tu espíritu. Nosotros tenemos que mandar nuestros valores, nuestro espíritu, hacer las cosas bien, trabajar por los demás, ayudar a los demás. Eso tiene que siempre mandar. Y hoy en día, más que nunca, Panamá tiene que tener una gran revolución espiritual para bien, buena, blanca, verde, sí, por la naturaleza, por nosotros mismos, por nuestro futuro. Y hay que sacar la basura afuera. Tú vienes de Cerro Patacón.
Sí.
Nosotros tenemos que llevar a Cerro Patacón a todos estos badulaques y esta recua de maleantes inservibles que tienen paralizado a nuestro país. Tenemos que recuperar nuestra economía, recuperar nuestro país, ayudar a la gente a que vuelva a sus trabajos, apoyar al panameño, apoyarnos entre nosotros, rescatar nuestro país, darnos un buen gobierno. Por cierto, si hay que adelantar la elección, adelantémosla. Porque parte del cáncer... ¿Por qué no? Parte del cáncer que nos corroe son los bultos estos del Tribunal Electoral.
Es que a mi criterio...
3.000 personas en el Tribunal Electoral que son un cáncer sobre el cuerpo de la patria. ¿Qué hacen esos tipos? 3.000 personas. Todos los años, todo el año. ¿Qué hace esa gente aparte de jodernos? Porque hay que subsidiar a los partidos políticos.
Yo no entiendo esa parte.
Elimina subsidio a los partidos políticos. Baja la burocracia. Contrata gente el año a la elección. ¿Por qué tenemos que tener estas reglas ridículas? Esto lo hablé con el que fue embajador de Francia, que se fue a un puesto de altísimo nivel en Francia de vuelta, el ex embajador, que me decía, ¿por qué estas reglas tan absurdas en Panamá de que tienes que tener el candidato 3 años antes? ¿Qué pasa si hay una crisis? Yo le decía, vamos a tener una crisis. Y posiblemente el candidato que tú tenías hace un año no es el que tú necesitas para resolver la crisis.
Exactamente.
Y eso es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque los burócratas del Tribunal Electoral que creen que son Torquemada y la Inquisición Española de vuelta a imponer sus leyes y censura. Y tiene un departamento de censura ahí, by the way. Nosotros los libertarios no creemos en eso. Ellos censuran a todo el que publique algo. Ellos están esperando, frotándose las manos ahora mismo, esperando que empiece la campaña formalmente para poder decirte, Mayer, no puedes publicar esto, publica aquello. El otro sí puede, yo no.
Ah, sí,
porque ellos mandan. Ellos tienen complejo de Dios. Señores, cogen todo su poco de librito de censura, métanselo por donde mejor les quepa y váyanse para su casa. Nosotros lo que necesitamos es un tribunal flexible, inteligente, chiquito, pequeño, transparente, que una vez cada 5 años cuente los votos con una población bien clara en sus valores y sus principios cívicos, que diga, vamos a elegir a los mejores y vamos a respetar los resultados de la elección, sin tantas reglas ridículas. Eliminando los subsidios electorales. Ahora le van a repartir $1.000.000 a los candidatos independientes. Porque hay que darle plata a ellos. Porque el que recogió firmas ahora le dan plata cash para pervertirlo, si es que tenía algún principio todavía. ¿Por qué en vez de hacer eso?
Lo que hace es incentivar el clientelismo.
Pero por Dios, Mer, ¿cómo es posible? ¿Por qué le tienen que dar plata a los partidos?
Ni el candidato.
Que el partido que quiera recoja su dinero.
¿Dónde está la meritocracia? De que te ganes los votos por el mérito de tus acciones y tu bueno, popularidad.
Yo pienso que tenemos que hacer un antes y un después en este país. Este es el momento. Requerimos una revolución inmediatamente. Una revolución verde, si le queremos llamar así. Sacar la basura vamos a reciclar a toda esa gente, vamos a convertirlos en buenos ciudadanos. Todos los panameños buenos, que son la enorme mayoría, vamos a trabajar con ellos. Vamos a votar con cuidado, no por PRDs reciclados. Vamos a hacer bien las cosas en el año 2024, por cierto, aclaro, no soy candidato a nada ni tengo aspiración política alguna. Sí tengo una aspiración grande. Yo quiero que Panamá realice sus sueños.
De acuerdo.
Y que Panamá sea el país de su destino. Y que todos los panameños tengan igualdad de oportunidad, porque aquí hay otra vaina bien, bien
la rosca.
Pésima.
Sí, así es. Si no,
no, no podemos más con esto, bro. ¿Hasta cuándo con esta pendejada? Los auxilios económicos de mierda del ñaño de porra este, corrupto, repartiéndole la plata a sus amiguitos. Esto, pero por Dios, ¿y cómo lo pudo permitir?
Es que nadie lo fiscaliza, porque hasta ahora nos damos cuenta.
O sea, no, lo sabíamos hace un año. Sí. La última vez que yo di declaraciones, que trato de no darlas, porque cada vez que lo hago, como ya no soy politically correct, digo la verdad y me meto en problemas.
Me parece que es lo necesario en estos
momentos. Bueno, yo lo dije hace un año en unas declaraciones que di, cuando dije, ese tipo tiene que estar preso. Nos habíamos enterado en ese momento que le había dado una beca de $100,000 a una niña inocente, porque ella no tiene la culpa.
Sí, no, no, no.
Pero es igual de culpable que sus padres, porque goza de las mieles de la corrupción, que le pagaron para irse a una academia de tenis. Pero por Dios, señores, el IFARU era el antídoto a la rosca. El IFARU era el sueño de Omar Torrijos y de muchos otros, de que a través de la educación, todo panameño que tuviera mérito tuviera la oportunidad de ir a educarse. ¿Y en qué ha convertido el IFARU los hijos de putas estos?
Otro ministerio más.
No, 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 no. Lo han convertido en una tumba de sueños. Ellos convirtieron el IFARU en el verdugo de nuestras esperanzas. Ellos, el gobierno actual, el anterior y el anterior y el de Martín, son unos verdugos de esperanzas. Acabaron con nosotros ellos. Ellos todos culpables. Sí, Jacuz.
Desde la invasión, ¿hemos tenido algún tipo de estabilidad política o social en este país? Porque siento que... En
verdad... Lamentablemente. Estabilidad en lo malo. Porque se ha creado, se ha institucionalizado la perversión política. Se ha institucionalizado. Por ejemplo, yo fui un gran propulsor de la descentralización. Yo fundé la Asociación de Alcaldes de Panamá. Okay. Copresidí la Unión Internacional de Ciudades Capitales con el alcalde de Madrid, que incluye todas las capitales de América Latina. Presidí la Asociación de Municipios de Panamá en su momento. Impulsé la descentralización con toda mi fuerza para que le dieran dinero a las juntas comunales y a la gente en sus comunidades. ¿Pero saben qué convirtieron eso? Lo pervirtieron estos HPs.
Como todo lo que hacen.
Y lo han convertido en descentralizar la corrupción. Lo que hicieron fue, en vez de tener un gobierno central altamente corrupto y abajo la gente buena en la que trabajábamos, ahora mandaron la corrupción para abajo, mandan plata, millones, a juntas comunales, a representantes de corregimiento, y de ahí se la roban los diputados con el otro, con el primo, con el no sé qué. Nuevamente, hay buenos representantes, hay buenos alcaldes, hay buenos diputados, hay buenos ministros. Sí, son la excepción que confirma la regla. Pero en general, ahí está totalmente corrupto, hay que salir de toda esta basura.
Total.
Y no podemos, aparte, no podemos más seguir administrando el país como estamos.
Que no hay administración. Literalmente. No,
lamentablemente la hay, pero para mal. La hay para robar, para crear déficit, para malbaratar y botar los recursos del Estado, para acostumbrar a la gente a ser parásitos.
Sí.
Para nombrarle planillas familiares a diputados. Escúchame bien. Eso. Hay diputados en este país que tienen planillas familiares de $200,000 al mes.
¿Al mes?
Al mes.
Vaya.
Varios. Hay muchos diputados en este país, hay muchos dirigentes en este país, dirigentes, porque son dirigentes de la mafia, que tienen planillas en las que cobran cientos de miles de dólares al mes, de su familia y sus allegados. ¿Qué millonario en este país se mete $200,000 al mes? ¿O le puede pagar $200,000 al mes a su familia? Ninguno. No hay uno que lo pueda hacer.
Y por eso es que la gente más competente no se quiere meter en la política.
Pero llegó el momento. Yo hago un llamado a una revolución verde, a que saquemos a toda esta basura del poder y a que nos demos una nueva constitución y llevemos gente competente, joven, con ganas de trabajar a los puestos públicos clave. Si, yo no creo que podemos esperar hasta mayo. Yo creo que hay que hacerlo ya. Hay que salir de toda esta basura. No podemos más. Y el país no aguanta más.
A mí me preocupa mucho qué va a pasar aquí a mayo. En verdad, yo me puedo pensar es que...
Tú y yo sabemos lo que va a pasar aquí a mayo. De aquí a mayo lo que va a pasar es que se va a seguir descomponiendo socialmente el país.
Socialmente, y eso es un muy buen punto.
Mira, entendámoslo bien, la elección no nos va a salvar. La elección va a ser más de lo mismo. Tenemos que salvarnos nosotros mismos, by the way.
Es que yo sí entiéndalo que bien. El ciudadano tiene que participar hoy en día.
Yo estuve hace poco en Shanghái. Uh-huh. Yo estuve hace poco en Guangzhou. Yo estuve hace poco en Bogotá. Yo estuve hace poco en Europa. Yo estuve hace poco en Estambul. Yo estuve hace poco, me refiero a los últimos 2 años, en toda Latinoamérica. El mundo está en guerra. Uh-huh. La batalla que se libra en Israel es una batalla por el futuro de la civilización. Uh-huh. Del bien contra el mal. Uh-huh. ¿Vamos a tener asesinos como jamás al mando del mundo? ¿O vamos a tener personas que creemos en las libertades? Con todos nuestros defectos, que son miles, en medio de esa, de ese conflicto que puede desencadenar en una guerra muchísimo más grave, hay una batalla interna por el futuro de los Estados Unidos. Y una batalla en Ucrania, una guerra en Ucrania, por el futuro de Eurasia, que es la llave al nuevo mundo. Y el camino crítico entre las nuevas potencias mundiales de China, India, Rusia y el resto del mundo. Y todo está ocurriendo a nuestro alrededor. Y tú me vas a decir que en medio de todo eso van a venir a salvarnos a nosotros los gringos.
De manera.
Y entonces, ¿quién nos va a salvar? La elección. Elección que es regida por una institución enferma que es un cáncer como el Tribunal Electoral. Que esa elección en la que hay puro maleante, nos van a salvar los que salen de ahí. Con pocas excepciones que nuevamente, igual que en el tribunal, hay excepciones que confirman la regla. Sí. No, señor, eso no es lo que nos va a salvar. Yo propongo aquí hoy que lo único que nos va a salvar somos nosotros mismos. Y que tenemos que tomar nuestro destino en nuestras manos y salir a la calle y poner orden y salir de la basura lo antes posible, darnos nuevas reglas del juego y decirle al mundo, Panamá es un país que cree en estos valores y principios. Nosotros creemos en la vida. Nosotros creemos en la vida que hizo Dios, la creación, como es la naturaleza. Nosotros creemos en estos valores. Nosotros creemos en nuestro prójimo y respetarlo y respetar su libertad y su integridad. Nosotros creemos en la libertad. Creemos en la democracia, creemos en la justicia, creemos en la oportunidad. Y esto es lo que vamos a hacer para llevar nuestro país adelante. Vamos a darle educación al panameño de verdad, vamos a darle oportunidad económica, vamos a tener un gobierno pequeño que priorice la inversión, vamos a tener orden y ley en la calle, vamos a acabar con las pandillas, vamos a tener mano dura contra los asesinos. Se acabó aquí la orgía de asesinatos y violencia, tanto institucionalizada como la del Soundtrack, uh-huh, como la de las pandillas. Vamos a tener un país pacífico donde todo el que quiera trabajar va a echar adelante y vamos a combatir la injusticia social abriendo oportunidad a todo el que quiera echar para adelante y haciendo las cosas lo mejor que podamos, partiendo del hecho de que somos seres humanos y tenemos defectos.
¿Y por qué ningún candidato a la presidencia hoy en día ha dicho esas palabras? Me pregunto. ¿Es porque el Tribunal Electoral no te permite?
Porque ellos viven en el mundo que ya terminó. Ellos no se han dado cuenta, cambió el mundo. Ellos viven en el mundo viejo. El mundo cambió. Ellos no saben lo que es la cosa esta que tú me explicaste que estamos aquí viendo, que se llama, Twitch. ¿Cómo que se llama?
Twitch.
Esa vaina. ¿Cuál de los viejos esos sabe lo que es Twitch? Ellos viven en un mundo que ya no existe, Mayer. Ellos viven en el mundo del PRD del 1998, cuando, 88, cuando yo me inscribí. Ellos viven en 98, perdón. Ellos viven en el mundo de la televisión. Ellos viven en el mundo de los dinosaurios, ellos viven en el mundo de la burocracia, de las ayudas sociales, el politically correctness. Hey, a todos los candidatos eso, ustedes son unos dinosaurios y su mundo se terminó. Si ustedes no aprenden a cambiar, a ser inteligentes, a ser rápidos, ustedes no pueden llevar a Panamá adelante. Es más, nuevamente, hay la excepción que confirma la regla. Tú me decías que un Martín Torrijos nos va a dar adelante a nosotros. Nos llevarías atrás, al precipicio de la muerte. Un PRD que ni como PRD servía, que va a servir para llevar a Panamá adelante. Tú me vas a decir a mí que otros expresidentes van a poder llevar a Panamá a su futuro. O tú me vas a decir a mí que algunos de esos otros candidatos que lo que tienen es pasado y no futuro, y que no saben lo que es el Panamá moderno, ¿Nos pueden salvar a nosotros? No, nos tenemos que salvar nosotros mismos.
Y en representación de esa nueva generación, ¿tú crees que estos candidatos a diputados, los jóvenes, por ejemplo, estos cuatro pelados jóvenes...
Wow, yo estoy impresionadísimo con esos pelados.
Esos cuatro pelados hicieron un excelente
trabajo. Están llenos de defectos y de errores porque son humanos.
Sí.
Son una gente increíble. Sí. Tú me vas a decir a mí que Juan Diego Vázquez no es el mejor diputado o uno de los mejores que tenemos en este país.
100%.
Necesitamos 71 más como él.
Sí, claro.
Nuevamente, hay otros diputados buenos dentro de los partidos políticos. Son la excepción que confirma la regla. Tú me vas a decir a mí que hay mejores diputados que Walkiria Chandler para temas ambientales. O tú me vas a decir a mí que hay diputados mejores que Raúl para ver temas de microempresa y de cómo potenciar el desarrollo.
Sí.
En manos de ellos, para mí, está nuestro destino. Eso. Y tengo esperanza cuando yo los veo. Y cuando veo a candidatos también como tú, te lo digo de frente.
Thank you.
Creo que andas en mala compañía, pero...
No, pero yo creo la
tú eres la esperanza. Yo, tú las tienes todas para ganar y Martín todas para perder. Igual que cuando yo corrí la primera vez, acabo de pensar en esto. Cuando yo corrí la primera vez para alcalde, ¿adivina quién corrió para presidente? La muerte.
No sabía. Wow. Yo es que tenía 12 años.
El que perdió, tu actual candidato, él tiene todas las de perder. Bueno... Ya perdió. Martín es un muerto andante. Pero tú tienes todas las de ganar. Tú puedes ganar para alcalde a tu campaña tú solo. Aléjate de la basura. Tú no tienes que ver con ese PRD viejo. Él no entiende el futuro. Tú sí.
Yo siempre he dicho que no hay que llegar para hacer. O sea...
Hazlo ya. Ya lo estás haciendo. Vívela.
Tú me dijiste algo muy interesante hoy. Have fun. Diviértete. Y te lo juro que el proceso para mí es divertido.
Tienes,
o
sea, que tener
lo que sea para ganar.
Más que diversión, la palabra es alegría. Sí. Tú tienes alegría en tu corazón.
100%.
Eso es lo primero que tú traes a este juego.
That's it.
Tú tienes que traer a este juego tu alegría, todas las cosas buenas que te hacen a ti, Mayer. Tienes 1000 defectos, Mayer. ¿Quién 100%. No? Sé humilde. Acepta que los tienes, pero comparte con nosotros lo bueno que tú tienes. Tú tienes otra cualidad extraordinaria, además de tu alegría natural, que es tu empatía natural. Esa empatía no la tenías hasta que no tuviste preso.
Es verdad.
Pero te dieron ese regalo.
Sí.
Dios te cobró un precio.
Es verdad.
Y te dio un regalo. Empatía y humildad. Y tienes otra cosa que es inteligencia y capacidad. Tienes que tener buenos asesores y gente buena en tu equipo de trabajo si tienes la oportunidad de ser alcalde, que te ayuden. Pero yo he puesto a ti, yo he puesto a los pelados jóvenes que son diputados, ha puesto a alguien que pueda llevar este país adelante en la presidencia, ha puesto una revolución verde que nos saque de encima este poco de lacras que son un cáncer en el body politic de Panamá, y ha puesto al futuro de mi nación, que es el mejor país del mundo porque tiene el mejor recurso natural, los panameños.
Amén. Juanca, thank you very, very much.
Por favor.
Un montón, tus palabras, tu compañía.
Yo no sé si esta vaina la hice bien o no, porque este formato yo no lo conozco.
No hay formato, es literalmente parqueo. Bueno, pero resulta que hay cámaras y luces, pero...
Pero Mayer, acuérdate una vaina. Yo soy un dinosaurio. Entonces, a mí vainas como estas me tienes que llevar poco a poco hasta que yo entienda. Pero yo tengo una ventaja. Yo sé que soy un dinosaurio, estoy consciente de ello y estoy dispuesto a aprender.
Eso ya te da una
ventaja. Y acepto mis errores y sé que tengo que mejorar. Yo parto de ahí. Esta es mi única ventaja sobre el otro dinosaurio. Los otros dinosaurios están tan ahuevados que no saben que they are already extinct.
¿Sabes a qué me recuerda eso? Es como cuando me dicen que mis amigos que están casados me dicen, yo mando en mi relación. Yo, no. Lo más cerca que tú llegas a mandar en tu relación es saber que tú como hombre no eres el que manda en tu relación. Ese, ¿sabes? Por lo menos ya esa es tu ventaja. Tu ventaja es que tú sabes que eres un
dinosaurio. ¿Sabes dónde estás?
Sí, estoy de acuerdo.
Y by the way, hay que decirle la verdad a la gente. Panamá tiene 3 crisis importantes por delante, graves. La crisis del canal. El canal no tiene agua.
No tiene agua, sí.
Por cierto, ¿por qué no tiene agua? Porque el traidor de Martín Torrijos sacó el río Indio de la cuenca para dárselo a la mina. Esto hay que resolverlo ya. Tenemos una segunda crisis espantosa, que es una crisis de nuestro modelo económico. Nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo económico, hacerlo eficiente y competitivo. Tenemos una tercera crisis espantosa, que es la mina, y yo añadiría una cuarta, que es la migración. Y una quinta, que es el tema de la Caja del Seguro Social. Pero fíjate que esa la podemos resolver. Pero en estas primeras 4, tenemos que tomar decisiones trascendentales. Y para mí todo se resuelve con una revolución verde, con buena fe, de mano de nuestros jóvenes y de todos los panameños. También los dinosaurios como yo queremos aportar. Todos echando adelante para hacer las cosas bien, sin egoísmos, con alegría y con la alegría de dar.
De dar. Sí.
¿Nos pasamos el tiempo o todavía no? Tiempo, bueno, yo no sé. Yo estoy acostumbrado a las vainas viejas.
Okay.
¿Cuánto no, llevamos? Cool.
Una hora. La gente está entretenida. ¿Cuánta gente está live?
Hey, sería bueno.
300.
¿Tú quieres preguntarle a alguien de los que están por ahí? Entiendo que en esa pantalla hay gente en vivo.
Sí, hay gente que está viendo.
Hey, sí, alguien dice que tengo bad blood con Martín. Sí, lo tengo porque a mí me traicionó. Lo conozco mejor que a cualquiera de los que está aquí.
Ahí estoy. Ahí, yo he leído
un poco. Lo digo de frente. Sí, o sea,
esa transparencia es un poco lo que
se bueno, necesita. De frente quiero decirle: mi opinión de Martín no es objetiva. Y también lo conozco mejor que nadie. A mí me traicionó, traicionó al partido, traicionó a los ideales de su papá. Él es el artífice del actual gobierno, no se equivoquen. El actual gobierno no es de Cortizo, es de Martín Torrijos y de Nito Cortizo. Martín nombró a la mitad de la gente importante del actual gobierno. Él es el responsable del desastre de gobierno que tenemos. Pero bueno, cuando quiera el señor debatir conmigo, si es que se atreve, lo conozco muy bien, es un cobarde, no lo va a hacer, con mucho gusto. Pero bueno, no soy objetivo.
Me gustaría verlos dialogar eso en persona.
Yo no voy a dialogar con él, yo voy a debatir con él, lo voy a poner en su lugar. Con respeto, pero diciéndole la verdad. Anyway, para el que puso el comentario, en efecto, de frente, con la basura yo no soy objetivo. Ahora, cualquiera que tenga alguna pregunta, con toda sinceridad, a la orden.
Yo te quiero hacer una pregunta puntual.
¿Has pensado volver a la presidencia o a correr? No, no soy candidato a nada. Un millón de gracias. Ayudo a todo el que yo pueda.
Una pregunta, Juanca.
Sí, sí pueden hacer preguntas, el que quiera.
No, yo te tengo una pregunta, yo te tengo una pregunta puntual. El Summit.
Sí.
El Summit. O sea, en Panamá nadie, yo siento que nadie visita el zoológico y a mí me encantan los zoológicos.
Y tiene cosas espectaculares como, por ejemplo, el águila arpía.
Sí, que...
Nuestra ave nacional, hay un centro del águila arpía que ayudó en su momento Canon y Sony, nos ayudaron a armarlo back then. Ron McGill, mi gran amigo del Miami Metro Zoo, nos ayudó con un programa y también hay un World Center for Birds of Prey en Colorado que nos ayudó muchísimo a recrear las águilas arpías, a reproducirlas.
Ajá.
Y después recibimos un hijo de un águila arpía que se llamaba Panamá, que nosotros le mandamos para que la reprodujeran para asegurar la especie. Pero lo más importante es asegurar el hábitat. Pero bueno, volviendo al Summit, consejo para los pelados que nos están oyendo. Aprendan a usar el rechinchap, aprendan a leer. Aprendan a buscar en la historia la historia de las cosas. El Summit empezó como un jardín botánico o depositario de especies tropicales para el ejército de los Estados Unidos y para la antigua zona del canal. Entonces quedó como un jardín botánico de especies del mundo entero. Después quedó como un parque zoológico, jardín botánico. Después revirtió a Panamá y ahora es un centro ecológico, pero tiene gran riqueza como jardín botánico que se puede recuperar.
Y hoy en día... What is stopping el crecimiento? ¿Por qué el Summit Garden está olvidado? En mi punto de vista, o sea...
No le hemos dado el seguimiento y el... Queda un poquito apartado y le podemos... Como todo en la vida, se tiene que hacer un plan bien pensado. Tiene un patronato muy bueno. Al frente de ese patronato hay gente muy valiosa. Hay gente del sector privado también, del Smithsonian. Está el pelado este... ¿Cómo se llama este pelado? Bueno, ahorita me voy a acordar de él. Acaba de terminar su PhD en Estados Unidos. Oh. Es Benedetti. Adrián Benedetti, okay. Un tipazo.
Okay.
Ahí está y apoya a la gente de Ancón, tremenda institución. Tenemos gente tan valiosa, gente joven tan buena, tan valiosa.
Pero yo tengo una visita ya este fin de semana.
Estoy viendo al lado porque no sé si hay preguntas que... Ah, tema de la basura. Vi por ahí que qué se puede hacer con la basura. Miren, la basura hay que recogerla. Puede haber, y esto toma mucho tiempo, es un buco de trabajo... Un programa de reciclaje, hacerlo cuesta dinero y es difícil, pero sí, se puede hacer. Lo más importante, hay que recogerla toda. Tenemos que tener una disposición adecuada de la basura y hacer el mejor uso de la basura cuando llega a un relleno sanitario que puede estar en muy buen lugar. By the way, yo dejé en la alcaldía, con la ayuda de JICA, de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, un plan para la recolección y disposición final de los desechos en Panamá hasta el año 2030. Con expertos japoneses y panameños. También hicimos una conferencia sobre el futuro de la ciudad para empezar la planificación. Yo estuve hace poco en Shanghái, en el Centro de Planificación Urbana de Shanghái, by the way. Estados Unidos es el gran aliado estratégico y comercial de Panamá. O sea, no nos equivoquemos. El Estados Unidos 1, Estados Unidos 2, Estados Unidos 3.
Así es.
Pero, habiendo dicho eso, nosotros somos amigos de China. Nosotros no somos quien va a decidir temas entre China y Estados Unidos. Porque nosotros no somos cucaracha en baile de gallina, pero China tiene mucho que compartir con Panamá. Y China, como dijo en su momento Churchill de la Unión Soviética, es un misterio envuelto en un enigma dentro de un acertijo para nosotros. No sabemos lo que es China. China es un universo de 1.400 millones de personas que, tal y como me lo ha explicado mil veces mi gran amigo el embajador Wei, es un país en vías de desarrollo. Eso es lo que la gente no entiende.
Se está creando.
Han creado tanta historia los chinos. Es un país tan maravilloso, tan excepcional. Tengo tanto respeto y amor por ellos y por toda la humanidad. Que tenemos que estar conscientes que China es parte del futuro de Panamá. Es el único punto que estoy hablando. Ellos han hecho tanto en planificación urbana. Por ejemplo, tienen en Shanghái un centro de planificación urbana que yo visité hace 20 años como alcalde y después ahora, hace poco, volví a visitar. Es una bestialidad. Tenemos tanto que aprender y tantas herramientas que podemos hacer tanto que tenemos todo en nuestras manos para echar adelante. Anyway, a ver, pregunta, señores, el que quiera preguntar algo, lo que quieran.
Ejemplo de reciclaje. Suiza, ok.
Yo no me iría tan lejos como Suiza para el reciclaje. Yo buscaría modelos eficientes dentro de América Latina. Okay. Y por cierto, me gusta mucho lo que hace Bukele con el crimen. Mano dura. Hey, bro. Un mate viene a pegar una piedra en la cabeza para matarte, como el policía ese que trató de matar un maleante esta mañana en la entrada de Howard. Ese man es un asesino. Ese man lo único que entiende es mano dura. Al asesino hay que meterle mano dura. No entiende más nada de eso. Solo entienden mano dura. Mano dura significa tú vas ante un juez, presentas tus descargos, porque nosotros creemos en la justicia. Sí. Nosotros no somos jamás que yo te mato primero y te pregunto después.
Sí, las cosas se hacen.
Y en nuestros valores. Nuestros valores significan libertad, justicia, democracia. Pero tú tienes que ir ante un juez, porque tú eres un asesino. Y si eres condenado, te fuiste por lo menos por 20 años. Y dependiendo del crimen, si mataste a un niño o violaste a un niño de 2 años, antes de decapitarlo.
Es increíble que El Salvador, que era la capital del crimen en Centroamérica.
Y por tanto, tenemos cosas que aprender del Salvador.
Claro que sí.
Y Puerto Rico, donde yo acabo de estar hace poco, donde es mi gran amiga la embajadora gringa.
Ok, sí.
Mari Carmen, y pasa, by the way. Sí. Tremenda oportunidad para Panamá.
Sí.
La embajadora gringa es una mujer extraordinaria. Una de las primeras mujeres en Estados Unidos en pasar el bar exam. Una dirigente política en her own right. Una señora que tiene las mejores conexiones políticas que yo recuerde de ningún embajador gringo en la historia de la República.
Wow.
O sea, es una persona que nos puede ayudar mucho y a la que hay que escuchar muy bien. Repito, nuestro gran aliado Estados Unidos, 100%. Aprovechemos. Anyway, ¿qué preguntas tienen ustedes, señores? Lo que quieran.
Bueno, yo conociendo cómo funciona el desempleo.
Wow. Reglas claras, traer inversión. Miren lo que está pasando en El Salvador. Tú arreglas el problema del crimen. Sales de estos maleantes que tienen nuestro país secuestrado. Tienes un gobierno serio y de ahí viene lo demás. Anyway, I'm done.
Ya.
I'm done.
Hey, Chief. Quiero darte las gracias.
A mí, si yo la pasé más bien que el carajo. En esta vaina gracias. Que no sé qué fue lo que hicimos, pero yo la pasé bien.
No. Es real y es honesto. De eso se trata. No hay guión, no hay planificación. Hay expresión abierta y sin filtros. De eso se trata. Yo creo que necesitamos un poquito más de eso hoy en día. Lo agradezco. La sinceridad.
Yo encantado en venir y contribuir. Y espero que este granito de arena sirva para algo.
Sí, no le perdamos la fe a la nueva generación que está entrando.
Al revés.
Gracias por tenerle.
Tú me ves a mí sin fe.
Al revés.
Yo lo que tengo es ganas de vivir. A mí no me alcanzan las horas del día, Mayer. Para vivir, aprender, hacer el bien, leer. Y tengo toda la fe a las nuevas generaciones en Panamá y a mi país.
Fantastic. Juanca, thank you.
Gracias. A la orden. Siempre a la orden.